Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 21 de marzo del año 2017. El tema que hemos tratado hoy en esta Escuela Bíblica ha sido la segunda parte de El apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado.
El otro día, en la primera parte, estuvimos estudiando el relato que hizo Pablo en Hechos capítulo 9 de su experiencia en el camino de Damasco. Y como sabéis, por tres veces en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo contó su relato, con algunas diferencias, como vamos a ver después. Hoy nos vamos a ir a la segunda versión del apóstol Pablo, de este relato, que aparece en Hechos capítulo 22. Así que si tenéis una Biblia, os recomiendo que abráis en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y lo que voy a compartir con vosotros, pues ya sabéis, lo he tomado del último librito que he escrito, hablando sobre este tema, sobre las apariciones de Jesús resucitado al apóstol Pablo. Que lo quiera tener por escrito, pues que se lo descargue el librito desde mi sitio web para que lo tenga. Bien, pues comenzamos la escuela bíblica sobre este tema de las apariciones de Jesús resucitado al apóstol Pablo, la segunda parte. Y en este segundo relato que vamos a estudiar hoy, en este segundo relato dado por Pablo, lo que ocurre es que se añaden más detalles que el apóstol Pablo no mencionó en el primer relato mencionado ahí en Hechos capítulo 9. Y mirad, algunos se basan en esto para decir que estos tres relatos del apóstol Pablo sobre el suceso, lo que ocurrió en el camino de Damasco, eran falsos. Dicen ellos que se los inventó el apóstol Pablo, pero eso que dicen estos enemigos de Pablo, estos judaizantes, es una descomunal mentira del diablo. No hay absolutamente ninguna contradicción en estos tres relatos dados por Pablo. Todo lo que Pablo dijo era absolutamente cierto. Sencillamente el apóstol Pablo añadió en este segundo relato que vamos a ver hoy ciertos detalles que él no mencionó en el primer relato. Pero uniendo los tres relatos tenemos el relato completo de lo que sucedió en el camino de Damasco. Los tres relatos dados por Pablo sencillamente se complementan. Cuando los unimos, se complementan los tres. Y esto lo vemos también en las cuatro, por ejemplo, las cuatro narraciones evangélicas. Las de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las cuales se complementan cuando las unimos. Para tener el relato completo de lo que sucedió en la vida de Jesús. Pues exactamente lo mismo, hermanos, ocurre con los tres relatos de Pablo que aparecen aquí en el libro de los Hechos, que relatan la experiencia en el camino de Damasco. Vamos, por tanto, a Hechos capítulo 22 y voy a leer este segundo relato de Pablo. Vamos a leer el pasaje, si tenéis por ahí la Biblia, pues también sería bueno que lo leyerais. Este segundo relato se encuentra en Hechos capítulo 22 y voy a leer a partir del verso 6, que dices: pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y mirad lo que dice ahora, mirad lo que le dijo a Ananías: y veas al justo, veas, le veas con tus ojos, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y mira lo que dijo Pablo ahora, verso 18. Y le vi, está hablando de Jesús, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo Jesús, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bien, pues analicemos ahora este segundo relato del apóstol Pablo. Primero, mirad, en el verso 9 leemos que los que iban con Pablo, ahí en ese camino de Damasco, vieron esa luz sobrenatural que les envolvió a todos, a todos. Ellos, fijaos bien, ellos oyeron la voz de Jesús, la oyeron, pero no la entendieron, no entendieron lo que Jesús decía. Jesús le habló en hebreo, dijo Pablo que le habló en hebreo al apóstol Pablo, y esos que acompañaban a Pablo, pues no llegaron a entender lo que decía Jesús. Aunque escucharon la voz, pero no la llegaron a entender. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es muy interesante, ya que en el primer relato, mencionado ahí en Hechos capítulo 9, también leemos que estos que acompañaron a Pablo oyeron la voz de Jesús, sin embargo, en este segundo relato se dice que ellos no entendieron esa voz de Jesús. Simplemente ellos oyeron una voz, oyeron esa voz, pero no pudieron entender lo que Jesús estaba diciendo. Segundo, fijaos que en el verso 14 leemos que Ananías le dijo a Pablo que Cristo le escogió y además dice que él vio al justo. Cuando habla aquí del justo, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, evidentemente. Dice que le vio. En el primer relato, en el de Hechos capítulo 9, estuvimos viendo el otro día en la primera parte, Ananías dijo que Jesús se apareció a Pablo. Y en este segundo relato se dice que Pablo vio a Jesús. De verdad es increíble cómo estos dos apóstatas, estos dos herejes apóstatas llamados Darío y Alfredo Pintos, están llamando embustero a este varón de Dios llamado Ananías, porque le están insultando, le están llamando mentiroso. Sin embargo, resulta que los embusteros son estos dos sujetos que han despreciado y rechazado olímpicamente la verdad que se muestra en estos pasajes bíblicos que estamos estudiando. El Darío Pintos y su hermano Alfredo Pintos son auténticos apóstatas de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra, ya que ellos están llamando embustero, están llamando mentiroso al propio Jesús, a Ananías y también al apóstol Pablo, a los tres. En tercer lugar, fijaos que en el verso 15, Ananías dijo a Pablo también lo siguiente. Mira lo que le dijo a Pablo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Observad lo que dice este pasaje. Ananías dijo que Pablo sería testigo de Cristo. Y para ser testigo de Cristo, era necesario haber visto a Cristo resucitado. Repito, para ser testigo de Cristo, tenía que haber visto a Cristo resucitado. Si no, no podía ser testigo de Cristo. Y lo vamos a comprobar con los siguientes textos que voy a leer. Vámonos a Hechos capítulo 1, verso 22. Y luego vamos a leer Hechos 2:32. Bien, Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí lo tenéis, testigo con nosotros de la resurrección de Jesús. Y en Hechos 2:32 leemos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí lo tenéis bien claro. En Hechos 22:15 leemos que Pablo fue testigo de lo que había visto. Es decir, ¿qué es lo que vio Pablo? Pues vio a Cristo resucitado, que se apareció a él en el camino de Damasco. Por lo tanto, cuando estos dos apóstatas llamados Darío y Alfredo Pintos enseñan que el apóstol Pablo jamás vio a Cristo resucitado en el camino de Damasco, están enseñando que Pablo jamás fue testigo de Cristo, que jamás fue testigo de la resurrección de Cristo. Y por tanto, estos dos sujetos están llamando mentirosos a Jesús, a Ananías, a Bernabé y también al apóstol Pablo, ya que todos ellos dijeron que el apóstol Pablo vio a Cristo resucitado y fue testigo de su resurrección, o mejor dicho, testigo del Cristo resucitado, ya que él le vio resucitado. Y ahora, si os vais a, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, versos 3 al 5, ahí se dice que los apóstoles de Jesús y más de 500 hermanos a la vez vieron a Cristo resucitado. Él se apareció a ellos, se apareció. Y al último de todos los apóstoles, dijo el apóstol Pablo, se apareció también a mí. Al último de todos, como un abortivo, se me apareció también a mí. Indicando así que Pablo vio a Cristo resucitado, exactamente de la misma manera que le vieron el resto de discípulos de Jesús. Por lo tanto, aquellos que enseñan que Pablo jamás vio a Jesús resucitado son auténticos hijos del diablo, al ser embusteros, mentirosos, ya que ellos persisten en su mentira negando lo que el texto bíblico dice bien clarito. Y si ellos no se arrepienten de enseñar esa gran mentira, lo que les espera es la destrucción en el lago de fuego, donde dice el Apocalipsis que van a ir a parar todos los mentirosos. 4. Fijaos que los versos 17 al 21 de este capítulo 22 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo añadió más detalles que no contó en el primer relato mencionado en Hechos capítulo 9. Pablo, fijaos bien, estaba en Jerusalén. Después de haber tenido esa experiencia tremenda en el camino de Damasco, Pablo fue a Jerusalén y orando en el templo, dijo él que de repente tuvo un éxtasis y volvió a ver a Jesús. Dice que le vio a Jesús resucitado, el cual le dijo a Pablo que se fuera rápidamente de Jerusalén, ya que los judíos no recibirían su testimonio sobre Jesús. Y entonces Jesús lo envió lejos, lo envió a los gentiles. Por lo tanto, Pablo vio a Jesús, fijaos bien, no solo en el camino de Damasco, cuando se apareció a él dentro de esa luz, sino que también le vio a Jesús en el templo de Jerusalén, le vio más tarde, por medio de un éxtasis que tuvo Pablo. Y esto es muy interesante, mirad, ver a Jesús en un éxtasis, no significa que Jesús bajó físicamente del cielo a la tierra para parecerse a Pablo, sino que vio a Cristo en el cielo, pero estando Pablo en la tierra. Lo más probable es que esto es lo que sucedió también en el camino de Damasco. Pablo vio a Jesús dentro de esa luz celestial, de esa luz sobrenatural, pero Jesús estaba en el cielo, no en la tierra. Él no bajó físicamente a la tierra. Los que dicen que Pablo jamás vio a Jesús son, por tanto, unos auténticos hijos del diablo, unos embusteros patológicos. Un verdadero cristiano es absolutamente imposible que enseñe esa doctrina diabólica de que el apóstol Pablo jamás vio a Cristo resucitado. Pues bien, vamos a leer ahora y a comentar el tercer relato dado por Pablo sobre su experiencia en el camino de Damasco. Este tercer relato se encuentra en Hechos capítulo 26. Así que abrid ahora al capítulo 26, que lo voy a leer de este libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos 26, del verso 12 al 18. Dijo Pablo: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, y aquí Pablo está hablando al rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y mira lo que dice ahora: y de aquellas en que me apareceré a ti. Y aquí está hablando en tiempo futuro. Me apareceré a ti. Como veremos después, otras veces Jesús se apareció al apóstol Pablo. Y sigue diciendo: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, ¿ves?, dice Jesús, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, pues vamos a analizar este pasaje, esta tercera versión del relato dicho por Pablo. Primero, fijaos que en este tercer relato Pablo contó esencialmente lo mismo que en los otros dos relatos. Sin embargo, añadió detalles nuevos. Pero fijaos bien, uniendo estos tres relatos tenemos el cuadro completo de lo que realmente sucedió en el camino de Damasco. Los hijos del diablo, que odian al apóstol Pablo y le acusan falsamente de ser un embustero y un falso apóstol, dicen que al añadir Pablo nuevos detalles en este tercer relato, esto significa, dicen ellos, que Pablo se inventó toda esta historia de lo que pasó en el camino de Damasco. Sin embargo, ese argumento dado por estos hijos del diablo es totalmente falso, es un argumento estúpido y diabólico, porque exactamente lo mismo sucede en las cuatro narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde en cada uno de estos cuatro relatos se añaden cosas nuevas que hizo Jesús. Sin embargo, uniendo los cuatro relatos evangélicos tenemos el cuadro completo de todo lo que hizo Jesús. Pues bien, exactamente lo mismo sucede con estos tres relatos de la aparición de Jesús a Pablo en el camino de Damasco. Cuando Pablo contó el segundo y el tercer relato de su experiencia en el camino de Damasco, le vinieron a la memoria más detalles de lo que Jesús le dijo ahí en el camino de Damasco cuando se apareció a él. Por ejemplo, mirad, en el verso 13, leemos que esa luz celestial sobrenatural no solamente rodeó al apóstol Pablo, a Saulo, sino que también rodeó a los que le acompañaban. Sin embargo, fijaos bien que en el primer relato, en el mencionado en Hechos capítulo 9, leemos que esa luz rodeó a Pablo. No dice que rodeó también al resto de los que iban con él. No lo dice. Lo dice aquí, en este tercer relato. Lo que hace es ampliarlo. Decir, dar más detalles de lo que realmente ocurrió. Esa luz les rodeó a todos, no solamente al apóstol Pablo. En el segundo relato, en el segundo dado por Pablo, leemos que esa luz fue vista también por los que acompañaban al apóstol Pablo, o mejor dicho, a Saulo. Y en este tercer relato que estamos viendo, leemos que esa luz celestial les rodeó a todos. Por lo tanto, uniendo los tres relatos, tenemos el relato, el cuadro completo y perfecto de lo que ocurrió. Es decir, esa luz venida del cielo les rodeó a todos ellos, a Pablo y a los que le acompañaban. Sin embargo, fijaos bien, Jesús quiso aparecerse solamente a Saulo. El resto no pudieron ver a Jesús, simplemente oyeron la voz de Jesús, como dice el texto, pero no pudieron entender lo que Jesús le estaba diciendo al apóstol Pablo. En segundo lugar, observad ahora lo que dijo Jesús en el versículo 10, porque es importantísimo. Vámonos al verso 10, y dice así: pero levántate, le dijo Jesús a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesús le dijo a Pablo bien clarito que se apareció a él. Ya estuvimos viendo en la primera clase de este estudio que lo que significa la palabra aparición, significa dejarse ver. Fue Jesús mismo quien dijo que se apareció a Pablo. Por lo tanto, fijaos bien, aquellos que niegan, como por ejemplo estos dos apóstatas, los pintos, los que niegan que Pablo vio a Jesús resucitado, están llamando mentiroso a Jesús mismo, y esto es gravísimo. Los que enseñan esa doctrina diabólica de que Pablo jamás vio a Jesús resucitado, es totalmente imposible que sean verdaderos cristianos. Pues un verdadero cristiano jamás, nunca acusaría falsamente a Jesús de ser un mentiroso. Darío Pintos y Alfredo Pintos son, por tanto, auténticos hijos del diablo y predicadores de la mentira al acusar falsamente a Jesús de ser un embustero, ya que Jesús le dijo a Pablo que se apareció a él, se dejó ver, del apóstol Pablo. Porque, repito, la palabra aparición significa dejarse ver. Pues bien, observad cómo Jesús también le dijo a Pablo que él lo puso por testigo de lo que había visto, es decir, testigo de Cristo resucitado, como ya demostré anteriormente, ya que Pablo vio a Cristo resucitado. Y seguidamente Jesús le dijo a Pablo que también se aparecería más veces a él, lo cual efectivamente sucedió, ya que Jesús volvió a aparecerse al menos, fijaos bien, al menos dos veces más al apóstol Pablo cuando éste tuvo ese éxtasis en el templo de Jerusalén, como ya he relatado anteriormente. Y entonces Pablo vio a Jesús, así lo leemos en Hechos 22, 17 y 18. Y una vez más Jesús se volvió a aparecer a Pablo en Hechos capítulo 23, verso 11, que dice lo siguiente, mira lo que dice. A la noche siguiente se le apareció el Señor, se dejó ver, y le dijo a Pablo, ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Por consiguiente, hermanos, al menos en tres ocasiones Pablo vio a Jesús resucitado. Por eso es que Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corinto, les dijo lo siguiente. Les dice así, en 1 Corintios, capítulo 9, verso 1, lo voy a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta versión que yo escribí, esta excelente versión, dice así, 1 Corintios 9, 1. ¿Quiénes dicen que yo no soy libre o que no soy un verdadero enviado de Cristo? Y mira lo que dice ahora. ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús, el amo nuestro? Lo que dijo el apóstol Pablo fue absolutamente cierto. Pablo vio con sus propios ojos al Señor Jesús resucitado, al menos en tres ocasiones en las cuales Jesús apareció a Pablo, tal como he demostrado más arriba. En los versos, en tercer lugar, fijaos que en los versos 17 y 18, el apóstol Pablo añadió algo nuevo que no mencionó en los otros dos relatos. Y son unas tremendas palabras de Jesús en las cuales dijo a Pablo que le libraría de los judíos, de los gentiles, y Jesús le enviaría a estos gentiles para predicarles. Y de esta manera Pablo les abriría los ojos a esos gentiles para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que recibieran el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesús, así como la herencia entre los santificados. Por consiguiente, repito, en estos tres relatos de Pablo sobre su experiencia en el camino de Damasco, hay diferencias. ¿Y por qué hay esas diferencias? Pues por la sencilla razón de que son relatos diferentes que se complementan al unirlos. Y al juntarlos tenemos el relato completo, el cuadro completo de lo que realmente sucedió en el camino de Damasco. El apóstol Pablo de ninguna manera mintió al contar esos tres relatos. Él sencillamente los contó, y conforme se iba acordando de lo que Jesús le dijo en el camino de Damasco cuando se apareció, pues Pablo añadió detalles que en los otros relatos no mencionó. Los tres relatos se complementan perfectamente al unirlos. No existe absolutamente ninguna contradicción en esos tres relatos de Pablo. todo lo que dijo el apóstol Pablo era totalmente cierto, era verdadero. Así sucedió en la realidad. Y esa es la razón por la cual Saulo, Pablo, habiendo sido un enemigo de los cristianos, se convirtió de repente en el apóstol de Cristo, más grande e importante de los 12 apóstoles. Pues fue Pablo quien más lejos y a más gente llevó el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de Dios, y el apóstol que más edificó la iglesia de Cristo, siendo por tanto Pablo uno de los 12 fundamentos de la iglesia de Cristo, uno de los 12 apóstoles del Cordero. Y ya para finalizar este ciclo de estudios sobre este importante tema, os diré, y bueno, esto es un mensaje directo que le dirijo a Darío Pintos y a su hermano Alfredo Pintos. Lo que le hemos de decirles es que se arrepientan cuanto antes del terrible pecado que están cometiendo al acusar falsamente a Jesús, a Pablo, a Ananías y a Bernabé de ser unos mentirosos, ya que ellos, es decir, Jesús, Pablo, Ananías, Bernabé, dijeron que Pablo vio con sus ojos a Jesús resucitado. Sin embargo, estos dos apóstatas y analfabetos bíblicos, llamado Darío Pintos y Alfredo Pintos, lo niegan. Y si ellos persisten en esa gran mentira que están enseñando, pues ya saben bien clarito lo que les espera al final. Pues hasta aquí, hermanos, el estudio bíblico sobre este importante tema. Ya sabéis, quien quiera descargarlo, lo podéis descargar en formato de libro electrónico PDF. Y también, como literatura complementaria, recomendado, os recomiendo que leáis el otro librito que escribí también hace unas semanas, hablando sobre el verdadero apostolado, los verdaderos apóstoles. Y ya entramos en la segunda parte de esta escuela bíblica, en la sección de comentarios, de preguntas, para que vosotros hagáis vuestras aportaciones en audio.
Tengo dos preguntas para ustedes, hermanos, que me puedan ayudar, cualquier hermano. ¿Es bíblico danzar dentro de la iglesia? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es que si es bíblico tener instrumentos musicales dentro de la iglesia. Bueno, ellos son pentecostales, bueno, y hermanos, necesito que me ayuden para yo ayudar a mi familiar, pero necesito que me den citas bíblicas para yo hablarle a ellas o a ellos con base, pues. Gracias, hermanos, y bendiciones para todos.
Hermano Luis, el problema de todos esos pentecostalocos es que ellos adoran a un dios falso, satánico y sádico, un dios falso de tres cabezas, con todos esos instrumentos musicales. Ese es el asunto, ese es el problema. El problema no es si los instrumentos musicales son bíblicos o no. La Biblia menciona claramente instrumentos musicales para adorar a Dios. Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de arpas, tenían arpas todos estos santos. Cuando estén glorificados tendremos arpas. El problema de los pentecostaloides es que ellos creen y adoran a un dios falso, a un dios satánico, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero Dios enseñado por Jesús.
Así es, tal 100% con lo que acaba de decir el hermano Martínez. Cuando estos pentecostalocos o papos... Es exactamente igual lo que hacen cuando se dirigen en una oración a ese ser. O sea, se están dirigiendo una oración a Satanás. Ellos lo que no saben es que se están dirigiendo una oración a Satanás, ya que es Satanás el inventor de ese dios de tres cabezas, que aparte es ridículo, o sea, ¿a quién se le ocurre? Ya hay que estar averiado de la cheta para creer que tres personas divinas diferentes comparten una única e indivisible, es decir, que no se puede dividir, esencia divina. Eso es de exactamente igual que decir que si yo me tiro de un undécimo piso abajo por la ventana, esa es la forma más rápida y a la vez más segura de llegar abajo. Es igual, o sea, es tener la cheta averiada por completo. Y que dijo el Señor Jesús, dijo que él vino para darnos a conocer al Dios verdadero, a el verdadero, y que ese verdadero, ese Dios verdadero, era el Padre, el Padre, en Juan 17:1-3. El verdadero es solo el Padre. Él, Jesús, es un Dios naturalmente y es verdadero. Pero el Dios verdadero, es solo el Padre Celestial, no él formando un ser trino. Ahí está muy claro Juan 17, 1 al 3. Por tanto, a quienes, sea con instrumentos musicales o sin instrumentos musicales, ¿a quienes adoran? A Satanás. Hay un texto que a estos trinitercos, pentecostalocos o paposos, o adventistas avatarios, que también son trinos, les gusta mucho citar, que está en primera de Juan 5:20. Sencillamente, las versiones Reina Valera, ese texto está mal vertido. Lo que dicen las versiones Reina Valera, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Pero esta es una versión mala. Esta está mal vertido ahí. Por ejemplo, dos eruditos trinitarios, Cantera Burgos e Iglesias González, dicen lo siguiente. Precisamente en ese texto, en un comentario a pie de página, dicen, o bien y en su Hijo Jesucristo, por Él estamos en el verdadero, entre paréntesis, en Dios Padre. Es decir, la correcta traducción sería esta. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Por tanto, cuando es por medio de su Hijo Jesucristo, ya demuestra que el verdadero no es su Hijo Jesucristo, sino el Dios Padre, el Padre Celestial. Lo que pasa es que estos trinitarios manipularon ahí para justificar su doctrina.
Gracias, hermano Abada, por tus excelentes aportaciones. Y es así, los paposos y los evangelocos adoran a Satanás, como muy bien ha explicado el hermano Abada. ¿Por qué decimos que adoran a Satanás? Bien, porque adoran a un Dios falso, a un Dios trino, que es todo lo contrario del Dios que nos reveló Jesús. Y segundo, porque es Satanás, porque es un Dios falso, es un auténtico ser perverso, porque ellos enseñan que este Dios al que ellos adoran va a entregar, va a dar la vida eterna a todos los malvados para atormentarlos eternamente en el lago de fuego. Cuando lo que enseña precisamente el verdadero Dios en la Biblia es que los va a destruir totalmente en cuerpo y alma. Así enseñó Jesús. Por lo tanto, el Dios que predican estos evangelocos, estos hijos del diablo, pues es, repito, es Satanás, es un Dios perverso, sádico, monstruoso, un Dios falso de tres cabezas que no tiene que ver absolutamente nada con el Dios verdadero. Jesús nos dio a conocer al Dios verdadero, en esto consiste la vida eterna, además, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a estos dos dioses, al Padre y al Hijo. Ese no es el Dios verdadero predicado por las sectas evangelocas, estas sectas satánicas, y por supuesto la madre de todas estas satánicas, que es la gran ramera, la gran puta, la gran ramera, como queráis llamarlo, es lo mismo puta que ramera, pues es la Iglesia Católica Romana. Este es el Dios de los evangelocos. Es el mismísimo Satanás. Lo que pasa es que ellos están tan cegados, tan engañados, que creen que este Dios que al que ellos creen, al que ellos adoran, al que ellos cantan, es el Dios verdadero. Están tan cegados por el diablo que no se dan cuenta que a quien están adorando es al mismísimo diablo.
Efectivamente, hermano Tito. Hay una película bazófica, asquerosa, basurienta. A mí me la dejaron, pero ya ni la terminé de ver. O sea, yo incluso, si alguien la tiene, porque en su momento, porque lo que sea, mi recomendación personal es que, o que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero a mi recomendación personal es que tire con ella al contenedor de la basura. Yo no la tengo, yo no compro ese tipo de películas. Me la dejaron, pero ni terminé de verla, ya la devolví. Expediente Warner, una cosa así, algo, una película asquerosa, bazófica, ¿verdad? Satánica. Y me vino a la mente una cosa que habías comentado, hermano Tito, que Satanás utiliza cosas de mofa para tratar de hacer ver, por ejemplo, si utiliza una trinidad falsa, De esa forma hace ver a la gente que hay una Trinidad verdadera. Y que de esa forma la gente vaya a esa Trinidad verdadera. Porque decía, los dos hijos de Satanás que hacían de expulsadores de demonios, ¿no? Evidentemente no es de extrañar, porque si bien, como decía ahí el Señor Jesús, Satanás no puede echar a Satanás, lo que sí puede echar a Satanás, lo que sí puede hacer Satanás es dar la orden de que un demonio, aunque esté ahí en el cuerpo de esa persona, esté inactivo, de forma que parezca que se libró de ese demonio, ¿no? Y decían que había como una Trinidad satánica, que era una mofa a la verdadera Trinidad, a la verdadera Trinidad cristiana, decían estos dos hijos de Satanás, ¿no? Que hasta los actores tenían una pinta que, en fin. Y me vino a la cabeza eso. O sea, me vino a la cabeza cómo realmente Satanás engaña, la astucia que tiene. ¿Qué astucia tan grande tiene a la hora de engañar en ese sentido?
Efectivamente, hermano Boda. Los evangelocos trinitarios, los trinos, dicen que hay una trinidad satánica, que es la mencionada en el Apocalipsis. Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Cuál es el argumento de ellos? Ellos dicen, como Satanás, la bestia y el falso profeta serán tres personas literales, entonces también hay una Trinidad verdadera, que son las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese es el argumento que suelen dar muchos trinos descerebrados, lo cual es un argumento estúpido y totalmente falso, porque si os dais cuenta, Satanás, la Belsa y el falso profeta no son tres personas que formen un solo ser. No, son tres personas, el diablo, la bestia, que será el falso Mesías, y el falso profeta, que será un líder religioso, el último papote de la Iglesia Católica. Son tres personas. Pero esas tres personas satánicas no forman un solo ser. Pues el argumento que dan los trinos, por lo tanto, es totalmente falso. Es ridículo. Porque lo que ellos enseñan es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas, pero que forman un solo ser, un solo Dios. O sea, que incluso ese ejemplo que ellos ponen es totalmente ridículo. No existe ninguna trinidad satánica, como tampoco existe ninguna trinidad verdadera. No existe. Ningún Dios trino jamás es mencionado en la Biblia.
Efectivamente. Además, ellos mismos se contradicen, porque esas tres personas, que son tres personas, como bien tú has dicho, bien diferentes y separaditas, no son tampoco coiguales, ya que necesitan del poder de Satanás. Si no tienen del poder de Satanás, ni la bestia ni el falso profeta serían nada. Y sin embargo, lo que ellos dicen es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que forman un solo Dios y que son coiguales. O sea, que ellos mismos se contradicen.
Entonces, fijaos el argumento satánico que dan estos falsos maestros trinos. Ellos dicen, la Trinidad es una doctrina bíblica, es una doctrina verdadera, porque como Satanás también tiene su propia Trinidad, pues tiene que haber una Trinidad verdadera, la Trinidad de Dios. Ese es el argumento estúpido que ellos dan, cuando resulta que Satanás, la bestia y el falso profeta no tiene que ver absolutamente nada con ninguna Trinidad, porque no forman un solo ser. Son tres entidades, tres personas diferentes. El diablo, luego la bestia, que será otra persona, y el falso profeta, que será otra persona. Los tres no están embutidos en una sola entidad diabólica, de ninguna manera. Por lo tanto, ni existe Trinidad satánica, ni existe Trinidad de Dios. Es toda una vulgar patraña, un engaño diabólico, de marca planetaria. Voy a contestar a una pregunta que hace el hermano Ronan aquí en el chat. Dice lo siguiente: ¿el Hades y la muerte también son seres personales? Y cita Apocalipsis 6:8, que dice: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. No, no son seres literales, no son seres personales, la muerte y el Hades. Sencillamente lo que hace el Apocalipsis es personificar la muerte y el Hades. Es una personificación. La muerte se la personifica y luego el Hades que le sigue, ¿qué es? Es el poder de la muerte, el reino de la muerte. Es el dominio de la muerte, que siempre sigue al Hades, perdón, que siempre sigue a la muerte. Por eso es que dice el pasaje que primero aparece este caballo amarillo, que representa el jinete que lo monta, representa la muerte. Es una figura simbólica, evidentemente no es literal. La muerte no monta literalmente un caballo amarillo. El Apocalipsis está repleto de figuras simbólicas, no literales. Figuras simbólicas. Entonces aparece primero la muerte y el Hades, que es el poder de la muerte, su reino, pues sigue, él sigue a la muerte siempre. El reino, el poder de la muerte, sigue a la muerte. Y va a tener la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto va a ocurrir cuando estalle pues, la Tercera Guerra Mundial. Pues la guerra, las armas, la guerra, el hambre, las epidemias, pues eso va a matar a la cuarta parte de la población del mundo. Es lo que enseña este texto del Apocalipsis.
Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Por acá su hermano Alexander Rossi. Un saludo, un abrazo, queridos hermanos, y buenas noches para los que están en España, queridos hermanos. Gracias y paz a todos los hermanos de esta Santa Escuela Bíblica. Quería decirles de que esas iglesias apestosas, iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, tienen la costumbre, no sé si ustedes lo han notado, tienen la costumbre de siempre utilizar esa canción en donde exaltan y adoran al Espíritu Santo, llamándolo Dios Espíritu. Dice así, ¿no? El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dice, está aquí para liberar, y algo así, ¿no? Y entonces al final dice, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Entonces vemos el grado de idolatría que tienen esa gente y también ignorancia bíblica. Vamos, hay que decir las cosas tal como es. Y como tienen costumbre estos tipos de gente que utilizan la música de una manera errónea. Me explico, que ellos utilizan la música para llegar al Padre, o pretenden así llegar al Padre, o en su ignorancia, ¿no? Quieren utilizar ese tipo de música tranquila, balada, para así poder llevarlos en una amnesia colectiva. Es como, no sé si ustedes han oído Exacto, es más que nada, como le estaba diciendo, perdóname, se cortó, de terapia psicológica, ¿no? Y mal hechas encima. Y para nada tiene que ver con prácticas cristianas, con bíblicamente hablando, para nada. Cuando nosotros sabemos muy bien que el único camino a la vida es Jesucristo. Ese es el camino para llegar al Padre. Entonces lo que ellos utilizan más que nada son bastante shows, bastantes espectáculos con el fin, ¿no?, de exaltar al Dios Espíritu, ¿no?, y según ellos utilizar la música para llegar al Padre, ignorando así al Señor, al amo Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, es mi pequeña aportación sobre respecto a esto de la música. Paso palabra.
Quisiera hacerle una consulta. Bueno, yo lo que tengo entendido, he enviado una palabra, la primera de Timoteo 4:5, y me gustaría saber, nosotros a algunos se nos evita comer cosas y todo, y lo que yo tengo entendido acá, si estoy mal, me corrigen, por favor, del don de gracia. Eso me gustaría saber. Gracias. Acá a lo que entiendo yo es que nosotros si damos la gracia por el alimento que digerimos, queda santificado a través de la oración. O sea, se puede comer de todo. Se refiere todo esto a la comida, ¿verdad? Saludos, hermano. Gracias y paz.
Así es, hermana Guevara, la definición que das es correcta. Si lees el contexto de ese pasaje acerca de comer, acerca de algunos alimentos que prohibían, ese contexto habla de los falsos maestros falsos maestros que había en aquel tiempo y que hay también en aquel, ahora en la actualidad, que prohibían no solo el matrimonio, si lees el contexto, también prohibían comer ciertos alimentos. Lo cual Pablo estaba remarcando a Timoteo que si oras antes de comer, da gracias a Dios, ya que ha santificado los alimentos. Lo que pasa es que ahí está, si lees el contexto, está hablando de los falsos maestros que prohibían comer ciertos alimentos, lo cual está mal. Ya que encima ahí dice que todo lo que Dios ha hecho es bueno para comer, todo lo hecho es bueno. Y si también hay otro pasaje que está en Romanos 14:14 que dice esto. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Y mi Biblia de estudio dice esto, en el estudio. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor. Ahora que Pablo es cristiano, ya no tiene que obedecer las normas antiguas con respecto a los alimentos. Véase Mateo 15:10-11, Mateo 16-20, Marcos 7:14-23. No hay nada impuro en sí mismo. Para más datos sobre la enseñanza de Pablo acerca de este asunto, véase 1 Timoteo 4:4, la que acabamos de leer, Tito 1:15. Si es algo impuro, lo es solamente para quien así lo considera. O sea, si tú consideras que es impuro comer, no lo comas. Esto no debe generalizarse para dar a entender que el pecado es cuestión de opinión subjetiva o de conciencia. Pablo no está hablando de ninguna forma de conducta que a la luz de la escritura sea pecaminosa, sino de una conducta sobre la cual los cristianos puedan diferir legítimamente, en este caso la norma sobre los alimentos. Cuando se trata de estos asuntos, las decisiones deben ser guiadas por la conciencia.
Bueno, simplemente decir sobre esto de los alimentos, antes ha leído el hermano Stephen el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 4, versos 2 y 3, voy a leerlo completo lo que dice. Pero este es un tema que el próximo día, esta semana, voy a dar una clase sobre este asunto, sobre el asunto de los alimentos que Dios creó, sobre el asunto de las carnes, carnes buenas y carnes malas para el ser humano. Simplemente voy a decir lo siguiente, brevemente. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Timoteo 4:3. Está hablando de los apóstatas y dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Para que con acción de gracias, dando gracias a Dios, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está hablando bien clarito el apóstol Pablo de alimentos que Dios creó para nosotros, para el ser humano, dándole gracias a Dios por estos alimentos, personas creyentes que han conocido la verdad. Tu palabra es verdad, la Sagrada Escritura es verdad, es la Sagrada Escritura la que nos dice cuáles son los buenos alimentos y los malos alimentos. Las carnes buenas y las carnes malas. Hay carnes, hay animales en el mundo, un montón de animales. Que si tú los comes, que si comes esa carne, te vas al otro barrio, como decimos en España. Es decir, te mueres. Esa doctrina enseñada en el maldito y asqueroso y satánico sistema iglesiano apóstata, de que el cristiano puede comer cualquier cosa, cualquier tipo de comida, cualquier tipo de carne, es una de las mentiras más grandes y estúpidas que los apóstatas puedan enseñar. Pero esto lo voy a explicar en la clase que daré esta semana sobre este tema. Simplemente os recomiendo que lo bajéis, ese librito PDF que lo escribió Herben Hanstron hace años. Bajaos ese librito que habla precisamente sobre este tema de las carnes buenas y las carnes malas para comer. Leedlo, os lo recomiendo. Por ejemplo, como no sé si sabréis que hay pescados que son muy venenosos. ¿Habéis oído hablar vosotros del pez globo? El pez globo es uno de los peces más venenosos para el ser humano que existen. Comeos un pez globo y no duráis vivos ni 10 minutos. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Que esa doctrina de que los cristianos podemos comer cualquier tipo de carne, cualquier tipo de animal, es una de las mentiras más idiotas y diabólicas que los tipos más mentirosos y apóstatas puedan enseñar. Hay carnes que el ser humano sencillamente no las podemos comer porque nos moriríamos o adquiriríamos enfermedades tremendas. Por eso es que Dios prohibió al pueblo de Israel que comieran animales como el cerdo, como los mariscos, etcétera, etcétera, etcétera. Animales que son inmundos, que son malos para nuestra salud, que producen un montón de enfermedades y de dolencias. Por lo tanto, decir que podemos comer cualquier tipo de carne es una mentira descomunal.
Hermano, el cerdo en sí es un animal inmundo, porque ahí le mandé un versículo donde Jesús lo usó para mandar a los espíritus que se metieran a ellos, y después fueron lanzados al mar.
Efectivamente, hermana Mercedes, el cerdo es uno de los animales inmundos. Por eso es que los judíos no comen cerdo. Porque la Torá, Dios el Padre lo prohíbe en su santa ley, en la Torá. ¿Por qué Dios prohibió al pueblo de Israel que comiera cerdo? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? No solo el cerdo, sino otros muchos animales inmundos. ¿Por qué prohibió que comieran ese tipo de animales? ¿Por capricho? ¿Porque a Dios le dio la gana? No, porque Dios nos conoce mil veces mejor que nosotros mismos. Él sabe cuáles son las carnes buenas para el ser humano y las carnes malas. Y ese tipo de carnes inmundas, como el cerdo, producen montones de enfermedades y dolencias en el ser humano. Eso está demostrado científicamente. Demostrado. Y ahí lo dice Dios, en su santa ley. Por eso yo, por ejemplo, personalmente, yo no como cerdo jamás. Ni cualquier animal inmundo que esté prohibido por Dios al pueblo de Israel. No lo como, pero por salud, no porque te vayas a condenar. Nadie se va a condenar al lado del fuego por comer cerdo. Eso no es pecado. Que quede claro. Pero estás dañando, estás jodiendo tu salud, estás jodiendo tu cuerpo al comer ese tipo de animales, de esas carnes inmundas.
Oye, increíble, Sí, los japoneses y los chinos son ahí nomás agraciados. Qué tremendo, acá en Chile está permitido comer el cerdo, el vacuno, el ave, y especies del mar igual. Yo los comía sin conocimiento bíblico, sí tenía el conocimiento de que el cerdo era malo, y por esa palabra que, como dice el hermano Tito, daba el don de gracia y oraba por los alimentos y me los servía sin ningún problema. Pero si son inmundos, servírselo, y así están escritos, bueno, hay que dejarlos de comer. Que estamos obedeciendo a la palabra, tenemos que regirnos también por lo que Dios puso inmundo y lo que es permitido.
Excelente audio, hermano Tito, acerca de la explicación de los cerdos, lo cual Dios prohibió comer en el Antiguo Testamento. Excelente audio.
También está acá, está el conejo, también el... En cuanto a las pezuñas de los animales, uno tiene que basarse por las pezuñas también, que sale en el Torah del Antiguo Testamento. Ahí salen todos los animales inmundos y los que tenemos que comer.
Bueno, hermanos, yo voy a darle mi punto de vista y lo que yo creo según la Biblia. Estuve aquí en el SENA haciendo un curso sobre asados, sobre carnes. El señor que nos estuvo enseñando, estuve con mi esposa haciendo este curso. El señor que daba las clases, lo que dijo fue lo siguiente: todas las carnes son malas, todas, absolutamente todas las carnes son malas, todas le hacen daño al cuerpo. De hecho, médicamente está comprobado que la carne envejece más rápido al ser humano, y eso no hay ninguna duda. Ahora, en cuanto a ciertas carnes, hay carnes que yo no las comería. Por ejemplo, yo no me comería un chulo, no me comería una hiena, no comería carne de león o de gato, ¿cierto? No, yo no comería este tipo de carnes así. Pues por higiene no lo haría. Por higiene no lo haría, y porque no, la verdad no me apetecen. Me parece asquiento eso. Pero el apóstol Pablo dice claramente que de lo que vendan en la carnicería, puedes comer. Y en las carnicerías tú vas a encontrar carne de cerdo, carne de pollo, carne de pez, carne de res, carne de búfalo, aún hasta de caballo. Y bueno, también dice el apóstol Pablo que de lo que te sirvan en la mesa, come sin preguntar. Ya si alguien habla de alguna carne que fue sacrificada, algún animal que fue sacrificado o dedicado a un ídolo, pues por la fe del débil no la comas. Eso es lo que yo creo, hermanos. Los que son expertos en asados de carne y todo esto, lo que recomiendan es que la carne se cocine bien para que sea sana al cuerpo, bien, bueno, sana entre comillas, para que sea menos dañina, que sea bien cocinada, porque generalmente vemos que las carnes las sirven en término medio, término tres cuartos y así sucesivamente, que son carnes que prácticamente todavía están botando la sangre, ¿no? Y en esto yo creo que es donde va el asunto que enferma al ser humano.
El tema este de las carnes ya lo hablaremos en la siguiente escuela bíblica. Simplemente decir una cosita. Cuando Pablo dijo, el apóstol Pablo, esas palabras de todo lo que venden en la carnicería comés, de la carne que fue sacrificada a los ídolos, ¿sabéis vosotros a qué carne se refería Pablo? Vamos a ver. Los paganos, los que no eran judíos, los que no eran cristianos, los paganos cuando sacrificaban a sus ídolos, ellos no sacrificaban, por ejemplo, cerdos. No sacrificaban cerdos. En la religión griega, grecorromana, no sacrificaban cerdos. Sacrificaban toros, ovejas, vacas, cabras, es decir, prácticamente los mismos animales que sacrificaban los judíos. Repito, en la religión grecorromana no sacrificaban cerdos a sus dioses. Por lo tanto, cuando Pablo dijo a los cristianos de Corinto, todo lo que venden en la carnicería podéis comer, se refería a carnes limpias. No se refería, por ejemplo, a la carne de cerdo. Porque, repito, los paganos no sacrificaban a sus dioses animales como el cerdo. Como tampoco sacrificaban buitres, ni serpientes, ni cocodrilos. Eran animales para el sacrificio. Como eran vacas, cabras, ovejas, corderos. Esos eran los animales que ellos sacrificaban a sus dioses. Efectivamente, hermana Mercedes, ahí en el capítulo 11 del libro del Levítico, ahí se Dios dice bien clarito las carnes que eran buenas para que fueran consumidas por los hebreos, por el pueblo de Israel, y las carnes que eran malas, ¿de acuerdo? Y bueno, eso que ha dicho el hermano John de que comer carne es malo, ahí estoy yo totalmente en desacuerdo, estoy en contra. Porque si fuera malo comer carne, entonces jamás Dios les habría dado esas leyes dietéticas al pueblo de Israel, donde les permitía comer cierto tipo de carnes limpias, carnes buenas. Si fuera malo, si fuera tan malo, ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que podían comer esas carnes? Es absurdo. Lo que es malo, hermanos, y este va a ser mi último mensaje sobre este tema de las carnes, lo que sí es malo es comer carnes, por ejemplo, carne de vaca, carne de cordero, etcétera, pero que son industriales, que están llenas de hormonas y de antibióticos. Esas carnes ya sí que son carnes sucias que pueden producir un montón de enfermedades al ser humano. Porque esos antibióticos, esas medicinas que le meten al pobre animal, animales que no se mueven, que les alimentan de forma antinatural, esas carnes no las comáis. Si coméis alguna vez carne de vaca o carne de cordero o carne de pollo, procurad que sean carnes limpias, carnes ecológicas, que no estén hormonadas, que no tengan antibióticos. Las carnes industriales, repito, que venden en los comercios, están contaminadas con químicos, con antibióticos, con hormonas que dan a esos pobres animales para hacerlos engordar rápidamente. No comáis ese tipo de carnes. Para eso es preferible ser vegano. Yo, por ejemplo, prácticamente no como carne, precisamente por eso. Bueno, quiero aclarar, dije lo que dijo el hermano John, lo que dice ese doctor que dice que comer carne es malo, pues estoy totalmente en contra, porque si fuera malo comer carne, tal como dice ese supuesto doctor, pues Dios jamás habría dado esas leyes dietéticas, esas leyes de alimentación al pueblo de Israel, donde él le permitió, enseñó al pueblo de Israel bien clarito el tipo de carnes que sí podían comer. ¿O es que qué pasa? Que ese supuesto doctor pretende saber más que el propio Dios.
Claro, pretende saber más que Dios. Tal cual, hermano Tito.
Efectivamente, hermano Tito. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, para usted y para todos los santos hermanos de esta escuela bíblica y exegética. Ustedes ya saben, hermanos, el concepto en que yo tengo sobre estos dos personajes, los hermanos Pintos, y es un concepto totalmente justo de acuerdo a lo que enseña la Biblia, porque ya desde hace mucho tiempo yo venía debatiendo este asunto con ellos, donde ya se les había desenmascarado en sus propios grupos. Ellos tienen un grupo en WhatsApp que se llama Foro Abierto. Y en ese grupo, pues tres veces me introdujeron y tres veces me expulsaron, porque no soportaron la verdad bíblica, hermanos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice un dicho. Y el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 9, verso 1, que con sus propios ojos vio al Señor Jesucristo resucitado. Hermano, yo creo que de acuerdo a estas palabras del apóstol Pablo, pues ahí no hay más que decir, no hay más que buscar. Ya decir, efectivamente decir, que Pablo no vio a Jesús, es decir que Pablo estaba mintiendo en este texto bíblico, hermanos. Es llamar mentiroso al apóstol Pablo. Y si a mí me preguntan entre creerle al apóstol Pablo y creerle a los falsos apóstoles Darío y Alfredo Pintos, pues yo siempre le voy a creer más al apóstol Pablo, hermano. Un hombre que sacrificó toda su vida por amor al Evangelio, hermano. Por amor al Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ahí queda bien demostrado de que Pablo sí que vio al Señor Jesucristo. Pablo con sus propios ojos, hermanos, escuchen bien. Con sus propios ojos vio a Jesús. Lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Quien diga lo contrario, pues está mintiendo de la manera más descarada. Y todo el que ama y practica la mentira, pues es hijo del padre de la mentira. Paso palabra.
Exacto, hermano, y un magnífico mensaje el que has enviado. Así es. Sencillamente, aunque abiertamente estos dos pollos apóstatas, los Pintos, no digan abiertamente que Jesús es un mentiroso, pero lo están diciendo de forma indirecta que Jesús es un embustero. Porque fue Jesús quien dijo bien clarito que se apareció a Pablo. Que se apareció a Pablo y luego dijo también además que se aparecía más veces, se aparecería más veces. Al menos en tres ocasiones Jesús se apareció al apóstol Pablo. Y estos lo niegan. Es decir, están acusando a Jesús de ser un embustero. Y ahí el pecado grave, ahí está lo grave de lo que están enseñando estos dos pollos. Es gravísimo, aunque parece que no tiene importancia, pero es de una gravedad extrema. Porque alguien que dice que es cristiano, ¿se va a poder salvar si está acusando a Cristo de embustero? Es imposible, ¿verdad? Si tú crees que Jesús es un mentiroso, ¿cómo te vas a salvar? Es imposible. Si Jesús fuera un embustero, ¿cómo iba a ser el Mesías y el Hijo de Dios? Sería imposible. Jesús jamás mintió. Los que están mintiendo son estos dos apóstatas, estos dos hijos del diablo, llamados Darío Pintos y Alfredo Pintos. Y todos aquellos, porque ellos sencillamente lo que han hecho es que los judaizantes anticristianos, estos hijos de Satanás, estos hijos del diablo, han engañado a estos dos sujetos, les han atrofiado el cerebro con sus mentiras y les han apartado del verdadero evangelio.
Lo tremendamente peligroso de este asunto, hermanos, con esa enseñanza diabólica de estos apóstatas, hermanos Pintos, es que este argumento es muy utilizado por los malditos judaizantes, quienes enseñan también esta apestosa mentira de que Pablo no vio a Jesús para ir de frente atacando el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por medio de la fe. Porque los malditos judaizantes enseñan de que se debe fijar en la ley, de que se debe cumplir la ley para ser salvos. Quien no cumpla la ley, dicen estos, quien no guarde el sábado y toda la ley, pues no será salvo. Entonces ellos utilizan estos argumentos idénticos a los que utilizan estos falsos apóstoles llamados Darío Pintos y Alfredo Pintos. Y yo les digo falsos apóstoles porque con su enseñanza ellos lo que quieren hacer ver es que ellos son apóstoles. Este argumento es utilizado por ellos para desacreditar el evangelio de la gracia, hermanos. Y para tirar por el piso el apostolado del apóstol Pablo. porque ese es el objetivo de ellos, hacer ver que el apóstol Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo, sino un falso apóstol. Por eso es que es peligrosa esta enseñanza diabólica. Y créanme, hermanos, que hay mucha gente que ha caído en las redes de estos dos farsantes, de estos dos falsos cristianos, de estos dos apóstatas, llamados Darío Pinto y Alfredo Pintos. Paso palabra.
Soy abogada de Galicia y bueno, no pude estar antes presente en la escuela por cuestiones de ocupación personal. De hecho, y bueno, es la excelente escuela que el hermano Tito dio. Solo podría agregar una cosa. Estos dos herejes, hijos de Satanás, eso sí, con muy buenas formas, con muy buenas apariencias, con una apariencia de piedad, de mansedumbre, que es como actúan los verdaderos hijos de Satanás por norma general, ya no solamente cuestionan al propio Jesucristo, en realidad son cinco fuentes. O sea, no creen a Bernabé, no creen a el propio Pablo, no creen a Ananías, no creen al propio Jesucristo, ni tampoco en la obra lucana, ya que si creyeran en la obra lucana, en el testimonio de Lucas, pues entonces tendrían que aceptar el resto. Es decir, niegan todo. Básicamente son negacionistas. Y de hecho, una cosa que yo les escuché decir, que me llamó mucho la atención, es cuando yo ya empecé a sospechar de estos dos hijos de su padre, el diablo, ¿no? Bueno, dijo que simplemente Hechos, lo que hace Lucas es copiar lo que dice Pablo. Básicamente. Esto es verdaderamente demencial. Porque Lucas lo que hizo es una investigación exhaustiva, otra mentira más de ellos. O sea, ahí se ve ese cómo están impregnados de esa mentalidad judaizante estos dos sujetos. Porque la obra lucana y el Nuevo Testamento en general es son obras fidedignas al 100%. Al 100%, es decir, que todo lo que está ahí narrado es 100% veraz. Y concretamente, centrándome en la obra lucana, quise traer a colación a el testimonio de William Ramsay, este arqueólogo, súper incrédulo en un principio, dedicado a intentar desmoronar la veracidad de la obra lucana, de la doble obra, Lucas y los Hechos, como fuente histórica. Llevó a cabo una investigación de varios años, pero al final la conclusión a la que llegó fue todo lo contrario. Dice que él mismo reconoció que la obra lucana es una obra de primera categoría histórica. Este autor, que fue, mientras vivió, la autoridad más importante en su día en topografía, antigüedades e historia de Asia Menor en tiempos antiguos, tras una investigación con el fin de desacreditar la obra lucana, llegó a la conclusión de que la obra lucana es una obra histórica de primera categoría. Y uno de los más mayores eruditos en Pablo, el doctor F.F. Bruce, el mayor especialista en obras paulinas del siglo XX, autor de 3 comentarios sobre el libro de los Hechos, desde una perspectiva estrictamente histórica y escéptico, consideró que Hechos la segunda parte del Evangelio de Lucas, es una fuente histórica absolutamente fidedigna. Y que los presuntos conflictos entre hechos y las cartas de Pablo son aparentes, no reales. Por lo que no puede mantenerse la tesis tubinguista acerca de un enfrentamiento entre Pablo y los judeocristianos. Por lo tanto, solo nos queda un paso. Eso significa que la obra es fidedigna. Si es fidedigna, lo que relata es verdad. Ocurrió tal como dice que ocurrió. Y si ocurrió tal como dice que ocurrió, pues entonces es que resulta que cuando dice ahí lo que los textos que el hermano Tito ha traído a colación, conforme como el apóstol Pablo vio al propio Jesucristo, lo vio, se apareció, ya hemos visto en la clase anterior qué significa aparecer, ya lo explicó el hermano Tito, pues significa que se le apareció él, Jesús, la persona de Jesucristo, no una luz, porque una luz no es una persona. Yo puedo, por ejemplo, mandar, o cualquiera, cualquier miembro de la escuela, una foto de una luz y ver que esa foto no es de una persona, naturalmente. Por tanto, lo que defienden estos es pura herejía. Pura herejía. No creen a Jesucristo primeramente, porque en última instancia lo que nos lleva es a una aparición real de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, en el camino de Damasco. Y al testimonio de todos estos hombres de Dios, en los cuales estos herejes desdeñan, que son, en este caso, Darío Pintos y su hermano Alfredo.
Hola hermano, buenas noches, de aquí Venezuela, Luis Leiber. Hermano, quiero hacer una pregunta. Ya yo había preguntado en el grupo de que si era bíblico los encuentros. Ahora tengo otra pregunta. ¿Es bíblico los retiros? O sea, ¿los cristianos pueden hacer retiros? Y hermano, por favor, ayúdeme, pero con citas bíblicas, porque he preguntado he hecho varias preguntas, y solamente me dicen cosas de que piensa el hombre, pero quiero algo de que de apoyo con bases bíblicas, porque si estamos hablando de Dios, estamos hablando de Dios, quiero bases bíblicas. Hermano, el hermano que me pueda ayudar, por favor, gracias y paz para todos. Hola hermano, buenas noches, le habla Luis Leiber, y hice un audio, pero no sé, creo que no grabé bien, no sé. Quería hacer una pregunta, ya yo había hecho una pregunta que era que si era bíblico los encuentros. Ahora hago otra pregunta. ¿Es bíblico el retiro? Un hermano, por favor, si me puede ayudar, pero ayúdenme con citas bíblicas, hermano, que necesito ayuda para poder ayudar a otros hermanos. Gracias, hermano. Bendiciones para todos y paz.
Ya, bueno, voy a contestar a la pregunta que ha hecho el hermano Luis. Él pregunta si son bíblicos los retiros. Los retiros. Vamos a ver. Si te estás refiriendo a los del G12, los, entre comillas, retiros que hacen, eso es diabólico. Eso está tomado del papismo, de la gran ramera. Eso es falso. Eso de dar dinero para hacer retiros, llamados retiros espirituales, eso es diabólico. ¿Dónde enseña la Biblia que hay que pagar dinero, hay que dar dinero para hacer retiros? Y respecto a sí, en sí mismo los retiros. A ver, hermano, si tú te quieres retirar al campo, te quieres retirar unos días a la montaña, a la playa, donde sea, pues para vacaciones o para hacer estudios o para meditar, pues claro que lo puedes hacer. El propio Jesús a veces se retiraba a sitios aislados, al monte, donde fuera, se retiraba él, se apartaba. O sea, que preguntar si es bíblico o no es bíblico los retiros, pues claro que es bíblico. Lo que es antibíblico, lo que es satánico, son los llamados retiros realizados por esta secta del diablo, llamado el G12 de César Castellanos, o los llamados retiros espirituales realizados por el Opus Dei, que es una secta católica romana, es una secta de la gran ramera. Eso sí es antibíblico, eso es diabólico. Pero que si tú te quieres retirar, pues eso, a meditar, a estudiar la Biblia, a algún lugar, pues claro que lo puedes hacer, eso es bíblico.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.